Gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Dios bendiga a todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Contento de ver a nuestra hermana Angelique también con nosotros. Te bendiga. Amén. Chefiano, Dios bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno estar con ustedes. Qué bonito verano estamos teniendo, ¿no? Aleluya. Pero bueno, me escuché que en el sur de Europa, por España, está mucho calor. Y entonces no está tan mal aquí. No estamos sofocados de calor, ¿eh? Dios es bueno. Amén. Bien, hermanos, hoy quisiera continuar con ustedes en el libro de Filipenses. ¿Cuántos le encanta Filipenses? ¿Eh? Este libro que Pablo escribió, esta carta a la iglesia en Filipos. Filipos es una ciudad en Grecia, y fue la primera iglesia que Pablo fundó en el continente europeo. O sea que es la primera iglesia en este continente que él empezó. Y estamos leyendo cómo Pablo escribe a los hermanos desde una prisión, y hablando a los hermanos ahí de esta iglesia. No era una iglesia muy grande, pero había ahí un pueblo ya firme en el evangelio, que estaba predicando la palabra y tenía los cultos, etcétera, así como nosotros. Amén. Y Pablo escribe a ellos en a Filipos, ahí en esa ciudad. Y hoy seguimos en el capítulo 3. La semana pasada vimos cómo Pablo nos habla que tenemos que ser luminares en este mundo. Tenemos que brillar la luz de Cristo en este mundo. Amén. Somos esta luz que brilla. Más malo esté el mundo, más nosotros brillamos. Amén. Y eso es importante entender, que nosotros no podemos ser afectados por la maldad de este mundo, sino que más oscuro esté, más brillamos nosotros. Y la semana pasada vimos cómo Pablo habla de el mundo allá afuera, cómo tenemos que relacionarnos con el mundo allá afuera. Pero hoy vamos a ver que él nos habla también cómo a veces tenemos amenazas internas, y él nos advierte contra tales amenazas. Filipenses capítulo 3, vamos, si podemos ponernos de pie para leer. Bueno, un poco del capítulo 2, donde quedamos la semana pasada. También Pablo luego habla de Timoteo y Epafroditos, que eran personas que le ayudaban en el ministerio. Y bueno, da la gratitud a los hermanos por bendecirlos a ellos también. Y hoy seguimos en el capítulo 3, donde dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por, digamos conmigo, basura. Yes, basura. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú usaste a Pablo para llevar esa palabra a esta iglesia allá en Filipos, oh Dios, que también quedó por todas las generaciones y hasta hoy podemos, Señor, aprender de ella y podemos crecer por medio de tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias porque no nos dejaste sin palabra, no nos dejaste con apenas cuentos, pero dejaste todo escrito, todo documentado para que pudiéramos seguirte y entender tus caminos. Te adoramos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentar en este momento. Vamos a un poco a masticar estos versículos, ¿eh? Así como la vaca que mastica y luego vuelve a masticar la misma comida, ¿eh? Vamos a masticar bien estos versículos, porque Pablo nos habla cosas muy, muy interesantes. Aquí también algunas palabras muy fuertes, palabras que tú no esperabas de un apóstol, ¿no? Tú crees que el apóstol siempre va a hablar palabras bonitas, ¿eh? Un vocabulario bonito, pero aquí él trae palabras un poco fuertes. Él llama a algunas personas de perros, ¿eh? Y eso no es cualquier persona que lo dice, pero él, el apóstol del Señor Jesucristo, lo dice, y vamos a ver en qué contexto lo trae. Pero aquí en versículo 1 él dice: hermanos, gozaos en el Señor. Nosotros hemos visto que este libro de Filipenses es dando a entender a la iglesia que la iglesia siempre tiene que tener gozo. Digo conmigo, gozo, amén. Tenemos que estar alegre. No puede ser que alguien nos visite aquí en esta mañana y vea con nosotros con la cara así como triste, abatidos, ¿eh? No, somos un pueblo gozoso. Pablo estaba en la prisión, amén. Mira que está a su lado y dale una sonrisa ahí bien bonita, una sonrisa Colgate. Pablo estaba en la prisión y él estaba, tenía todos los motivos para estar triste, abatido, llorando. Nadie se importa conmigo, estoy aquí. Epafrodito, la iglesia filipense envió a Pablo, se enfermó. O sea, él fue a ayudar a Pablo y cuando llegó enfermo. O sea, solo problema tenía Pablo ahí. Y luego él manda a la iglesia a tener gozo. En medio de cualquier circunstancia, como creyentes, podemos tener gozo. Amén. Gloria a Dios. Él dice una vez más: hermanos, gozaos en el Señor. Y dice: a mí no me es molesto escribiros la misma cosa, y para vosotros es seguro. Y eso es una parte importante que vemos que Pablo lo dice y Pedro también lo dice, que ellos repiten las mismas cosas. Eso es importante porque el evangelio es un mensaje, y este mensaje no cambia. Este mensaje es el mismo. Lo que yo estoy predicando aquí, ellos predicaron hace 2000 años. Es el mismo mensaje, no cambia. Entonces, ¿qué pasa? Este mensaje apenas es repetido. Amén. Es repetición. Es repetir. Muchas veces hay muchas personas que quieren ir a la iglesia y llegar y que recibir una palabra nueva de Dios. Hoy yo quiero que Dios me hable algo nuevo. No, el evangelio no cambia. No hay nada nuevo. Todo es el mismo. Amén. Es el mismo. Lo que pasa es que como nosotros olvidamos las cosas, Dios tiene que repetir. Amén. Y tenemos que ser repetidos cada vez. Tenemos que repetir cada vez. Por eso muchas veces tú me vas a escuchar diciendo las mismas cosas. Hombre, el pastor ya predicó esto antes. Sí, para que aprendas. Amén. Es que llegó un pastor una vez a una iglesia. El pastor era nuevo, habían cambiado de pastor y ese pastor llegó joven, dinámico, y empezó a predicar sobre el amor, decir que tenían que amar unos a otros. Y ese hombre predicó con fuego, con fervor, y la gente: wow, ese pastor es mejor que el otro, wow. Y ese hombre predicaba con poder, con unción, y la gente contenta: ese nuevo pastor es tremendo, amén. Y predicó este mensaje sobre amar unos a otros, y todo el mundo contento, y los ancianos de la iglesia llegaron: pastor, tremendo, tremendo mensaje. El segundo domingo el pastor llega y predica el mismo mensaje. Y los ancianos llegaron después y dicen: pastor, tremendo mensaje, un poco parecido con la semana pasada, ¿no? Y él dijo: sí, sí. el tercer domingo, el mismo mensaje, ¿eh? Y Dios, los ancianos llegaban, pero pastor, ¿qué pasa? ¿Estás predicando lo mismo? Y él dijo, sí, sí, yo voy a predicar lo mismo hasta que ustedes aprendan a amarse unos a otros. O sea que iban a escuchar mucho, ¿eh? El mismo mensaje, hasta que empezaran a amar unos a otros, porque había mucha enemistad en esta iglesia. Bueno, entonces, el evangelio de Jesucristo es repetición. Nosotros tenemos que ser repetidos. Tal vez tú dices, ay, yo ya escuché esta palabra. Sí, pero tiene que ser repetido. Es como cuando tú trabajas en un lugar de químico, por ejemplo. Una vez yo trabajaba en una fábrica, ¿no? Y ahí tú tienes que siempre estar repitiendo los protocolos, ¿no? Siempre hay que repetir. ¿Por qué? Porque ellos quieren que cuando pase algo, tú actúes automáticamente. Cuando tú te sientes en un avión, siempre te van a repetir las instrucciones de emergencia. ¿Por qué? Porque si pasa algo, ellos quieren que tú actúes no en pánico, sino en automáticamente, como tienes que hacer, como ellos te enseñaron. Entonces, cuando somos repetidos la palabra de Dios, la palabra de Dios internaliza en nosotros y la palabra de Dios se vuelve automática. Amén. Se vuelve automática por repetición. Es como el atleta. El atleta repite todos los días lo mismo, porque él quiere repetición, él quiere que se internalice para que todo vaya automático. Amén. Entonces, por eso Pablo dice aquí, no, a mí no me importa repetirlo, porque ustedes tienen que aprenderlo. Yo sé que ustedes ya saben, dice, yo sé que lo saben, pero lo repito. Tenga cuidado cuando tú llegas a un lugar y alguien dice, yo tengo una nueva revelación de Dios, de los últimos tiempos. No hay. La revelación es la misma, la palabra es la misma. Amén. Y hay aquellos que dicen, yo tengo una revelación, Jesús va a volver en el año 2040. Tenga cuidado. No, Jesús dijo ya que no. Nadie sabe cuándo vuelve. No hay nada nuevo, todo es el mismo. Lo que pasa es que la gente no quiere aprender lo básico. No quieren poner en práctica el evangelio y quieren buscar cosas nuevas. Quieren buscar cosas nuevas para contentar su corazón. No, Dios está preocupado a que cambies, porque cambies según su palabra. Pedro también en los últimos años de su vida, en 2 de Pedro 1:2, él dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Amén. Entonces, Pedro también, Pablo y Pedro, los dos dicen, yo seguiré recordando lo mismo. Recuerde el amor de Dios, recuerde que Cristo murió en la cruz, recuerde la palabra de Dios, repita, amén, hasta que se internalice en tu vida y sea todo automático. Amén. Que funcione todo ya automático por tanta repetición. Hay gente que dice, pero es que a veces se me salen palabras feas. Es que te falta repetir palabras bonitas, ¿eh? Cuando empiezas a repetir palabras bonitas, empiezas a repetir cosas bonitas, no te va a salir palabras feas, porque tú estás internalizando palabras bonitas. Y entonces se vuelve automático. Una práctica es, si siempre cuando te golpeas, tú dices una palabra fea, empieza a practicar gloria a Dios. ¿Amén? Entonces tú cuando te golpea la cabeza, tú dices gloria a Dios, aleluya. Empieza a practicarlo. O si no, tú mismo coge un martillo y pega tu dedo. Gloria a Dios. ¿Amén? No, tampoco ahí, pero hay que internalizarlo, hay que practicarlo, hay que repetir las cosas para que se vuelvan automática en nosotros. Aleluya. Y entonces Pablo dice aquí, voy a repetir a ustedes algo que ustedes ya saben, la palabra que ya he contado a ustedes. Y el versículo 2, él empieza a hablar de qué quiere repetir. Él dice aquí, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. Amén. Aquí Pablo entonces da un aviso a la iglesia y repite cosas que ya habló y dice: tengan cuidado con los perros. Palabra fuerte. En Apocalipsis vemos que los perros no entrarán en el reino de Dios, quedarán afuera. Pero aquí no está hablando de perro que camina en la calle y hace wow wow, ¿no? Él está hablando de personas que tienen una mentalidad de morder las personas, de sacarlas del rebaño, de hacer maldad, ¿eh? Él está hablando de los malos obreros. ¿Y qué tipo de personas son estas? ¿Qué tipo de personas son estas? Él dice: los que llevan de vuelta a la ley, los que quieren introducir lentamente métodos, fórmulas, sistemas de llevar a las personas de vuelta a la ley. Él habla aquí de la circuncisión, ¿no? A hacer prácticas de la ley. ¿Por qué? Porque cuando llevan estas personas a hacer prácticas de la ley, ya Cristo no es lo principal más. Es lo que yo hago, lo que yo estoy cumpliendo, mis deberes según la ley. Y Pablo dice aquí: estos son los perros, estos son los malos obreros, personas que te dicen que tú tienes que hacer esto y esto y esto para ser salvo. No, tú y yo no podemos hacer nada para ser salvos. ¿Sabías eso? Nada que nosotros pudiéramos haber hecho nos puede salvar. La salvación viene por Jesucristo mismo, que bajó a estar con nosotros, murió en la cruz. O sea que cada vez que alguien lleva a una persona a la ley, está apartándolo de la cruz. La persona empieza a pensar: oh, si yo hago esto, yo me acerco a Dios. O si yo, aquí hablando de la circuncisión, si me circuncido, me acerco más a Dios, soy una persona más cercana a Dios. Ney, digan conmigo: no, no es por la ley. Aleluya. Y Pablo dice: esto es la amenaza, esto es la amenaza que podemos tener. Es personas que ponen Jesús más algo. Tú tienes que venir a Cristo, sí, llegué a Cristo. Cristo es importante, sí. Pero tú tienes también que circuncidar, pero tú tienes también que hacer esto, pero tú tienes que también comer ciertos tipos de comida. Si no haces esto, pierdes tu salvación. Hey, vamos a ver aquí que Pablo condena esto y dice: no, eso no puede ser. Esto es la parte de la ley. Jesús cumplió la ley por nosotros. Nuestra confianza no está en la carne, dice él. ¿Por qué? Porque la carne le gusta, ¿eh? Le gusta cosas para hacer. Le gusta ganar puntos, ¿no? Como he dicho aquí. Le gusta ganar puntos. Que tú haces algo y recibes puntos. ¡Hey! Muy bien. ¿Eh? Circuncidaste, estás más cerca de Cristo. ¿Eh? Hiciste esto, solo comes esto, pues estás más cerca de Cristo. Mira, a mí no me importa lo que tú comas, pero no venga a decir que solo van a ser salvos los que comen tomate. No, tú puedes comer lo que quieras y hacer tu dieta, pero nadie puede poner una restricción a la salvación de alguien si no cumple algo. No, somos salvos por Cristo, nada más. No hay Cristo más nada, es Cristo y punto. Amén. Es por la fe en Él. Nosotros no podemos ser salvos por nuestro propio esfuerzo, por pensar en que nosotros podemos hacer la salvación. Es Cristo. No hay nada que podemos poner para quitar el lugar de Cristo. Y Y eso es un tema, hermanos, que hoy en día se afecta mucho a la iglesia, porque vemos muchas veces que la iglesia está funcionando y de repente alguien llega y dice: no, pero volvamos a lo antiguo del Antiguo Testamento, pongamos cosas extras, pongamos rituales extras para que la gente se sienta como que está más cerca de Dios. ¿Sabes? Si yo pongo un shofar aquí, entonces, ¿sabe lo que es un shofar? ¿No? Ese cuerno de tocar. Si yo lo pongo aquí, entonces la presencia de Dios, o sea, estoy más cerca. O vamos a hacer las fiestas del Antiguo Testamento para que nos acerquemos más a Dios. Vamos a volver un poquito. Y así empieza, poco a poco. Vamos a hacer cosas, más cosas. Y haciendo todo esto. Y vamos a vestirnos. Hay pastores que predican con esa cosa de Israel, así, no sé. Y si lo quiere hacer, hágalo. Pero esto, como pastor, tú estás mostrando a la gente que esto es algo que influye. Eso no influye en nada. Tú puedes predicar con cualquier camisa, no hay nada que pueda influir nuestra salvación. Nuestra salvación es Cristo Jesús. Amén. Y no dejes que nadie te influencie en esta área. No dejes que nadie quite la libertad que tienes en Cristo Jesús, porque Cristo nos vino a ser libres. Aleluya. Y mira lo que dice Pablo aquí en el versículo 4, Filipenses, estamos en capítulo 3, versículo 4. Él dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, si ustedes quieren decir que son judíos, que hacen la ley, que son los tales, yo también tenía mucho. Mira, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, ¿de qué hablan esos perros? ¿De qué hablan esas personas? Circuncidado al octavo día. ¿Que quieren circuncidar a la gente? Pues yo fui circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hey, solo quedaron dos tribus que permanecieron firmes: Judá y Benjamín. Y Pablo dice: yo soy de la tribu de Benjamín. Y esos que hablan por ahí que la gente tiene que volver al judaísmo, pues yo soy tal vez más que ellos. Hebreo de hebreos. O sea, no soy ninguna mezcla, no soy mezclado hebreo, griego, no. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, los más estrictos. Él era de los más estrictos de la ley. ¿Se acuerdan de esto? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ustedes conocen la historia. Pablo perseguía a la iglesia al inicio. Él era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. O sea, Pablo estaba diciendo aquí: oye, yo era el gran religioso, yo era el tal. Esas personas que traen esas cosas nuevas, yo hacía todo esto, yo hacía todo según la ley. Yo era persona que perseguía hasta la iglesia, porque la iglesia veía como una amenaza. La iglesia, esas personas ahí libres, libres de la ley, ¿cómo puede ser? Y empezó a perseguir a la iglesia, que tiene un Mesías. Él persiguió a la iglesia. Y dice Pablo aquí, versículo 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor. ¿A quién? A Cristo. Aleluya. Todo esto lo solté. Todo eso que me amarraba, todo eso que me ataba, todo eso que yo pensaba que yo era. Imagínate, tú te imaginas a Pablo entrando ahí en medio de todos los fariseos. Aquí está el hombre religioso. Él dijo: no, todo eso lo abandoné. Todo eso lo dejé por amor de Cristo. Hermanos, muchas personas son muy religiosas, pero no aman a Cristo. Lo hacen por práctica. Lo hacen porque es bonito. Lo hacen porque así lo hicieron desde el principio. Están como Pablo, como Pablo era antes, mostrando que pueden hacer, que son los tales, que se visten de una forma, que son los religiosos, pero están lejos de Dios. De hecho, como dice Pablo aquí, son hasta a veces perros que quieren agarrar a otros y meterlos a donde ellos están. Y Pablo dice: todo eso lo consideré como pérdida. Y dice versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Ay, 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 hermanos. Aquí estamos hablando de alguien que tenía sus diplomas universitarios. Aquí estamos hablando de alguien que tenía mucho, mucho influencia. Él fue y habló directamente con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le daba carta y decía: sí, ve, ve, persigue la iglesia. Este hombre de tanta influencia, de tanto conocimiento, le dice: todo eso, basura, porque encontré algo mejor. Encontré la perla. Jesús cuenta la parábola de la perla perdida, que cuando se encuentra, uno se pone alegre, uno se pone contento. Gloria a Dios, encontré lo mejor. Aleluya. Toda la tradición, todos los requisitos religiosos, todo se quedó atrás porque encontré a Cristo. Y el gran peligro que enfrenta la iglesia hoy en día es de las personas querer volver a hacer los rituales, volver a hacer los méritos y todo lo demás, y apartarse de Cristo y ponerse ahora como religiosos, ¿no? El religioso piensa que por lo que yo hago, yo soy. El cristiano dice: por lo que Cristo hizo, yo soy. Aleluya. Esa es la gran diferencia. Y Pablo dice: todo esto lo he considerado como basura. Cosas para botar. Estamos acabando de reformar la casa, y hermanos, había tantas cosas para botar en la mudanza, mucha basura. Y basura es algo que irrita, ¿no? Cuando está ahí, tú tienes que sacar todo eso. Fuera, fuera. Tú quieres limpieza. ¿Cuánto aquí le gusta la limpieza? ¿Cuánto aquí limpia sus habitaciones? Porque la basura irrita. La basura trae mal olor. La basura trae desorden. Pablo dice que todo esto él considera como basura. Aquí Pablo abre su corazón y expresa, llama a la gente de perros, llama a los rituales basura. Eso todo es basura, porque llegó algo mejor. Todo esto, Hebreos dice que era sombra de lo que había de venir. Pablo dice que llegó Cristo. Hermanos, el verdadero cristiano, cuando encuentra a Cristo, para él, para ella, todo lo demás, basura. ¿Por qué basura? Porque ya no tiene importancia. Amén. Ya no tiene importancia. Encontré lo mejor. Yo puedo soltar mis diplomas. Yo puedo soltar mis logros. Yo sé quién soy ahora en Cristo. No necesito cumplir nada. Aleluya. No necesito ningún grado. No necesito que alguien me dé un anillo de diploma. Tú eres el gran religioso. Aquí está tu anillo, ¿no? Yo encontré a Cristo. Todo lo demás es basura. Y él dice aquí: y ciertamente, versículo 9, y sea hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Somos justificados por creer, por la fe en Cristo. Nada más. Él dijo: yo encontré el camino, yo encontré la verdad. Es la salvación por Cristo Jesús, por medio de la fe. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Aleluya. Aquí viene Pablo entonces diciendo: oye, Cristo para mí ahora es todo. Yo estoy dispuesto hasta padecer por él. Y aquí vemos algo interesante que los apóstoles tenían: esto es de que ellos querían también participar del padecimiento de Cristo. Interesante, ¿no? Ellos querían participar. O sea, si Cristo sufrió por mí, yo estoy dispuesto a... Si Cristo sufrió por mí, yo estoy dispuesto a sufrir por Él. Y Él tiene aquí, y eso es lo que yo quiero. Oh, hermanos, no estamos hablando de cualquier cristianito, ¿eh? Cristianito que de vez en cuando lee la Biblia, que de vez en cuando no. Él dice, si Cristo padeció, yo quiero también padecer. Cristo, ¿en qué puedo padecer por ti? Yo quiero también participar, aleluya, de esos padecimientos. Yo quiero también mostrar ahora que yo soy tuyo. Tu amor me envuelve. Yo quiero agradarte en todo. Aleluya. Y estoy dispuesto a padecer. Hay cristianos que cualquier cosita se alejan de Cristo. El cristiano verdadero, cualquier cosita se acerca a Cristo. Amén. Cualquier padecimiento, cualquier lucha, nos acercamos más. Amén. Oh Jesús, estoy pasando por eso, pero si tengo que sufrir eso por ti, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestras oraciones muchas veces, Señor, quita todo padecimiento, quita todo dolor. Pero aquí Pablo hace otro tipo de oración. Señor, si hay algo que yo pueda padecer por ti, si hay algo que yo pueda hacer, ¿eh? Que tenga que sufrir por ti, lo hago. No importa, no importa. Quiero hasta morir por ti. Dice que llegando a ser como él en su muerte, quiero hasta morir por Cristo. Y esa es la pregunta hoy. ¿Estamos dispuestos realmente a padecer por Cristo? ¿Estamos dispuestos realmente a morir por Cristo? ¿Estamos dispuestos realmente a entregarlo todo por Él? Mientras estamos en nuestra religiosidad, todo es lo que yo puedo hacer. Pero cuando llegamos a Cristo, vemos lo que Él hizo por nosotros y decimos, aquí estoy, soy todo tuyo. Amén. Soy completamente tuyo. Si tengo que morir, muero por ti, no importa nada más. No importa nada más. ¿Podemos soltar cosas? ¿Podemos soltar cosas? ¿Podemos decir, Señor, venga lo que venga, yo me acercaré más a ti? Aleluya. Pablo dice aquí, hasta llegar a la resurrección de los muertos. Pablo dice aquí que todavía le falta. Todavía le falta, dice. ¿Por qué? Porque todavía le falta vivir. Pero después vamos a ver que más adelante él dice, hice lo que tenía que hacer, corrí la carrera, llevé todo, conseguí la meta y ahora solo me espera la corona. Pero aquí él todavía tenía esperanza de salir de esta prisión, por lo cual él dice, todavía me falta vivir y me falta seguir luchando y seguir en este evangelio y seguir entregándome a Él y conociéndole más y más. Él dice, a fin de conocerle a Él. Hermanos, no podemos conocer a Jesús mientras estamos en la religión, o sea, la religiosidad de este mundo. Solo podemos conocerle cuando soltamos todo. Decimos, Señor Jesús, ya no me importa nada. Soy todo tuyo. Aleluya. Soy toda tuya. Yo pertenezco a ti ahora. ¿Tengo que padecer por eso? Padezco. ¿Tengo que morir por ti? Muero. Pero ya nada me separa de ti. Aleluya. Vamos a conocerle. Pongamos el propósito en nuestras vidas. Conocer a Jesús. Conocerle. Aleluya. Y hasta llegar a decir, Señor, si tengo que padecer por ti, yo quiero padecer por ti, porque cada vez que las luchas vienen, yo te conozco más. Aleluya. Yo me acerco más a ti por medio de las turbulencias, por medio de las luchas, por medio de los ataques. Nos acercamos más a Él. Aleluya. Yo creo que las veces que más me acerqué a Cristo fue por las luchas. ¿Cuánto aquí tiene esa experiencia? ¿Ah? Cuando vienen los padecimientos, cuando vienen las lágrimas, cuando viene el temor, cuando viene el miedo, cuando viene el desespero. Aquí estoy, Jesús. Quiero conocerte más. ¿De qué me quieres enseñar por medio de lo que estoy padeciendo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cómo puedo ser más como tú? Aleluya. Conocerle es mi propósito, dice Pablo aquí. Él quiere conocerlo más, conocerlo más. Aleluya. Y cueste lo que cueste, yo voy a conocer a Él. Y muchas veces, hermanos, decimos: Señor, yo quiero conocerte, quiero estar más cerca de ti. Y el Señor dice: bueno, entonces toca padecer, toca sufrir un poco, toca soltar algunas cosas. ¿Ah? Es como en el matrimonio. Cuando tú te casas, tú piensas que conoces a la persona. Eso es totalmente mentira. Yo hablo de experiencia. Oh, esposa, está ahí atrás. Tú piensas que conoces y no conoces nada. Cuando vienen las luchas, cuando nace el primer bebé, cuando la esposa cambia, las hormonas vienen, nació un bebé, las cosas cambian. La persona cambia, va habiendo las luchas, las tormentas, los ataques, todo viene. Entonces ahí tú empiezas a conocer por medio del padecimiento, por medio de sufrir juntos, tú vas conociendo. Y por eso Pablo dice: yo quiero también sufrir con Cristo, porque así lo conozco más. Yo quiero también padecer con Él, porque así yo también lo conozco más. No hay mejor lugar para conocer a alguien sino en el sufrimiento. Se dice que las personas que van a la guerra juntos hacen una amistad de toda la vida. ¿Está bien eso? Los que sufrieron juntos en la guerra están ahí unidos y se quedan amigos por toda la vida. Y hasta hay personas que amigos que mueren en la guerra se pone a cuidar de los hijos de esta persona que falleció, le da dinero y todo, porque es una unión ahí que se forma en medio del sufrimiento. Y eso es lo que Pablo dice: yo no solo lo quiero conocer cuando las cosas están bien, pero yo sé que el conocimiento verdadero de Cristo están cuando las luchas llegan, cuando llega el padecimiento, cuando llega el sufrimiento y yo no sé qué hacer. Yo me postro a sus pies y digo: Jesús, oh, qué bueno conocerte ahora. Qué bueno que ahora que todos me abandonaron, tú estás aquí. Qué bueno que ahora que no tengo nada, te tengo a ti. Qué bueno que ahora que todos mis sueños se derrumbaron, te tengo a ti. ¿Cómo te conozco ahora? Qué preciosidad este momento de conocer a Cristo Jesús en medio de los sufrimientos, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, en medio de tantos problemas, en medio de los ataques, y uno conociendo más a Jesús. Wow, yo no sabía que tú estabas tan cerca. Yo no sabía que tú podías llenarme de gozo en medio de la tormenta. Yo no sabía que te podía conocer a este nivel de sufrimiento. Aleluya. Oh, aleluya. Y eso es lo que Pablo veía. Él dice: yo conozco a Cristo, yo lo conozco, pero yo quiero conocerlo más por medio del padecimiento. Estoy dispuesto a ir más lejos, y de hecho hasta entregar mi vida. Y cuando entregue mi vida, ahí es que voy de una a estar con Él. Aleluya. No hay nada más poderoso para conocer a Dios sino por medio del padecimiento. Y no es un mensaje que le gusta a la gente, porque si yo voy a predicar a la gente y decir que tiene que, para conocer a Cristo hay que padecer, van a decir: es un mensaje aburrido, ¿no? Boring. Porque yo quiero que me hable de cosas bonitas. Yo quiero que me hable de alcanzar cosas, de lograr cosas, de que Cristo me va a bendecir, de que Cristo me ama. Sí, pero si tú quieres acercarte a Él, sufre. Si tú quieres estar más cerca de Él, padezca ahí en su presencia. Cuando las luchas, las olas son tan grandes y tú no tienes recursos, no tienes nada, tú lo conoces. yo te garantizo que lo vas a conocer. Si te postras en su presencia, en medio de la lucha, lo vas a conocer. Y cada lucha, hermanos, cada padecimiento, conocemos algo especial de él. Como en el matrimonio, cada lucha, cada padecimiento, tú vas conociendo a esta persona mejor. ¿Ven? Qué bonito cuando personas se casan y van construyendo algo juntos, porque los dos van pasando por los mismos padecimientos, ¿no? Por las mismas luchas, y van formando esta unión. Oye, pasamos por esto, pasamos por aquello y seguimos. Así también con Cristo, pasando por las luchas, por los padecimientos, y llegando a ser más y más como Él, conociéndolo más y más. Mi invitación a todos ustedes es: dejemos la religiosidad, ahí no lo vas a conocer. Dejemos eso de no estoy diciendo que la religión en sí es mala, sino que poner nuestra fe en estas cosas es malo. Nosotros somos religiosos, sí, porque nosotros seguimos a Cristo. Pero nuestra religión no está en la ley, sino está en Cristo. No pongamos nuestra fe en la ley, pongamos en Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres estar más cerca de Dios? No necesitas un shofar, no necesitas una túnica, necesitas sufrir. Sufra y lo conocerás. Cuando alguien te venga a decir: no, con eso tú te acercas más a Dios. No, me toca sufrir para conocerlo. Y te va a tocar sufrir a ti también. Te estás ahí pensando que eso te va a hacer llegar más cerca de Él. No es así. Sufra y lo conozcas. Si sufrimos, lo conocemos. Así que cuando digas: Señor, yo te quiero conocer más, prepárate. Prepárate. Aleluya. Porque ahí vienen sufrimientos. Y benditos estos sufrimientos que nos llevan más cerca del que nos amó, aleluya, del que se entregó por nosotros, aleluya. Gloria a Dios. No sé si los músicos pueden venir, cuelgan los cantantes. Bendito el sufrimiento que nos acerca a Él. Y Pablo avisa aquí a la iglesia: tenga cuidado con los que te quieren engañar, pensando que van a conocer más a Dios por la ley, que van a tener más por medio de los rituales. No, enfóquense en entregar tu vida a Él, en parecer por Él, en que venga lo que venga, permanecer firme en Él, ganar a Cristo. Suelte todo en esta mañana. No sé lo que te pueda amarrar hoy, pero Pablo dice: suelte todo. Solté todo para ganar a Cristo. Todo es basura. Lo material es basura, es pasajero. Todo pasa. Todo pasa. Usando el ejemplo de nos mudamos y los niños estaban diciendo: papá, pero me gustaba la casa antigua también. Y dije: sí, pues todo pasa. De un día se va. Y todo es pasajero, hermanos. Y Pablo dice: yo no me importa nada más de esto. Yo quiero alcanzarlo. Yo quiero ver a Jesús. No ver por medio de rituales, pero ver por medio de sufrimiento, por medio de las luchas. Y dice: Señor, aquí estoy. Otros pasaron por lo mismo y te abandonaron, pero aquí estoy. Otros sufrieron lo mismo y te dejaron, pero aquí estoy. Aquí estoy, queriendo conocerte más. ¿Qué me quieres mostrar en medio de esta lucha? ¿Qué me quieres mostrar en medio de las tormentas? Oh, aleluya. Hermanos, y conocemos tan cerca a Cristo por medio de las lágrimas. Las lágrimas que caen en nuestros rostros nos acercan más y más a Él. Y a veces decimos: Señor, quita esas lágrimas. Y Él dice: no, todavía no es el tiempo. Llegará el tiempo que Él va a secar todas las lágrimas. Pero ahora vamos padeciendo, vamos acercándonos más a Él, aleluya, y conociéndolo. Y llega un momento que ya no tienes miedo más de lo que pueda venir, porque tú sabes, venga lo que venga, tengo a Cristo, tengo todo. Aleluya. Hoy yo tengo todo por medio de Él. Pablo dice aquí que eso es su anhelo. Aleluya. Para ganar a Cristo, para conocerle, a fin de conocerle, a conocerle. Aleluya. Muchos cristianos no conocen a Cristo porque no quieren sufrir por Él. Y si no sufres, no conoces. Cuando vienen las luchas, lo abandonan. Cuando viene el problema, dejan de orar. Cuando vienen los ataques, lo abandonan. Y Jesús dice: bueno, así no me van a conocer.